Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias. Hoy estaremos dando continuidad a un tema muy importante, que es el papel del capital humano, de la fuerza de trabajo, el papel del cubano propiamente hablando en el desarrollo, en el desempeño, en el rescate de Cuba. ¿Por qué digo esto? Porque siempre tenemos que estar pensando en dibujar un horizonte posible para Cuba, y dentro de ese horizonte el tema de cuántos cubanos debemos estar, qué papel jugamos los cubanos realmente, es algo que no puede perderse de vista, más allá de los recursos financieros, de los recursos técnicos. Así que sin más presentación, hoy arrancamos con un invitado especial, Fran Díaz Pou, que nos estará acompañando, como parece que va a ser habitual, por suerte y espero, en estos programas al menos una vez al mes.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Pues para empezar, Fran, te doy la bienvenida.
Muy agradecido de estar aquí con ustedes, contigo, y estar pudiendo conversar este tema tan interesante que tanto afecta a la nación cubana.
Exactamente. Entonces, para comenzar, yo voy a salir de Cuba, ¿no? Y voy a poner en contexto el problema con unos datos tomados no de manera aleatoria para ilustrar un poco la dimensión de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, ahora mismo en Europa llevan alrededor de 10 años teniendo un decrecimiento, o sea, de su población. Está reduciéndose el nivel de nacimientos y aumentando el nivel de muertes por año. Eso es una realidad. Además de que las personas de 65 años se han ido duplicando en los últimos años, y las personas mayores de 80 años también han ido aumentando de manera significativa en los últimos años. Esto es un problema en países de Europa, en países de lo que representa el primer mundo. Ahora, imagínese el caso de Cuba, Fran.
Sí, no, es grave la situación en Cuba. Vemos cómo se ha aumentado la población de más de 65 años. Y es curioso, se ha acelerado, porque era una tendencia que venía planteándose a través del tiempo, en las últimas décadas. Pero es que con la crisis actual que está atravesando el pueblo de Cuba, hemos visto cómo desde el año, en los últimos 9 años, desde el año 2015, ahora al 2024, la población de 65 años ha aumentado en un 4.25%, un 4.25% ha aumentado la población, mientras que la población laboralmente activa, es decir, la que está de 15 a 64 años, que es la fuerza laboral de todo país, de un país, ha decrecido en un 4.2%. Es decir, ha habido una inversión completa de un 100% entre uno y otro. A un 4.25% ha aumentado la población de más de 65 años y la fuerza laboral de 15 a 64 ha decrecido en esa misma cantidad.
Es decir, Cuba ahora mismo tiene exactamente, desde el punto de vista de la disponibilidad de fuerza de trabajo, los mismos problemas de países del primer mundo, países con altos ingresos, con alta calidad de vida, países que son incluso receptores, a veces de forma masiva, de migración. Pero antes de entrar en cómo tenemos lo peor, es decir, lo peor de los países buenos, yo creo que habría que abordar un poco el tema de por qué es un problema lo demográfico, porque partimos, ¿no?, de asumir que es un problema, y realmente lo es, y sabemos por qué. Pero un poco por arribita, ¿no? Yo creo que hay que recordar a los oyentes que el problema demográfico se sitúa, y desde el punto de vista de la teoría económica se puede abordar de una manera muy sencilla, y es que desde el punto de vista de los factores de producción existen dos grandes factores de producción. Uno es la fuerza de trabajo, que es la que ofrece el trabajo vivo, el trabajo consciente, incluso creativo, trabajo racional, y por el otro lado todo lo que es el capital, que incluye el dinero, que incluye la técnica productiva, es decir, la maquinaria, todo lo que eso representa. Y sin caer en los debates, digamos, futuristas, filosóficos, existenciales, relacionados incluso con la Matrix, hay una realidad, y es que el trabajo humano, mientras no existe una máquina que reemplace el trabajo humano, en todas esas labores donde el trabajo humano no puede ser reemplazado, es imprescindible su uso. Es decir, hablamos del factor de producción esencial. Esto quiere decir que ahí donde no haya fuerza de trabajo, hay un problema. Entonces, por eso los datos que tú comentabas encajan, ¿no?, en la disponibilidad laboral. Y también yo creo que hay que tener en cuenta que este problema de la fuerza de trabajo tiene su historia también en el mundo. O sea, no es un problema nuevo desde que el capitalismo, cuando digo capitalismo me refiero a la sociedad moderna industrial, no capitalismo en términos de oposición con el comunismo imaginario o el real. No, el mundo moderno, el mundo conocido ha tenido el problema de fuerza de trabajo, pero desde el surgimiento de la sociedad industrial moderna esto se pudo resolver de una manera sencilla. En unos primeros tiempos, digamos de manera salvaje, existía la esclavitud. Eran otros tiempos, eran otras las normas de derecho, de la cultura. Eso por suerte cambió. Y a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se dieron conflictos también por fuerza de trabajo. Pero Cuba no puede tener ahora mismo esclavos, ¿no?, ni ningún país. Y tampoco es un país receptor de migración. ¿Cómo ves esto, Frank?
Bueno, aquí lo que ocurre en el primer mundo, y lo estamos viendo aquí en los Estados Unidos, y lo vemos en el lado negativo, digamos en el Japón. En el Japón, hablando del lado negativo, en el Japón en las últimas dos décadas no ha tenido un crecimiento, se ha estancado la economía japonesa, y es producto de que no hay migración, no hay inmigración, no hay gente que está entrando en Japón, porque Japón está padeciendo los mismos problemas que tú mencionabas de todo país, de toda sociedad postindustrial, ¿no? Que es baja tasa de crecimiento, alargamiento de la vida, de las expectativas de vida, y entonces, ¿qué es lo que produce? Que hay una transferencia de población hacia los grupos de más edad, que por cierto que consumen servicios, pero que ya no están en la capacidad para producir esos servicios y esos bienes y esa riqueza. Y entonces la sociedad tiene un compromiso, vamos a llamarlo así, cualquier sociedad, en que sea normal, en tener cuidar a ese grupo. Pero entonces Japón no ha tenido migración, y por como no ha tenido migración, no hay crecimiento económico. No ha habido un crecimiento económico. En el caso de los Estados Unidos es al revés. Ha habido un crecimiento extraordinario. Pensamos que, es más, después de la pandemia, más del 50% de todo el crecimiento económico del mundo se ha ocurrido en este país, en estos últimos dos o tres años. ¿Por qué? Porque por la migración. Y lo vemos aquí mismo en Miami. Vemos en Miami que en estos momentos la composición de la fuerza laboral, y yo lo estoy mirando en el área de la construcción, en la composición de la fuerza laboral es eminentemente nuevos inmigrantes son los que componen una buena parte de esa fuerza laboral. Sin esa fuerza laboral, como decía un amigo mío contratista, yo no hubiera podido hacer lo que estoy haciendo en estos momentos, decía él.
Sí, caso de Cuba, evidentemente tenemos un problema de no es un país capaz de ofrecer nada a la migración.
Exacto.
Es decir, por esa vía tradicional, porque si pensamos un poco en otros términos, el esclavo de otra época era un migrante forzado, por así decir.
Exacto.
O sea, no tiene ningún tipo de capacidad de atraer fuerza de trabajo. Incluso esto quizás puede ser un poco metafísico, pero la memoria histórica, que es algo que no existe como tal, pero la memoria, la cultura cubana de ser un país receptor de migrantes, ya eso se borró, porque ya la época donde iban a Cuba muchos españoles, incluso el breve periodo de braceros de antillanos, sobre todo de Haití y Jamaica, es algo que es distante. Es decir, no es solo que no hay nada que ofrecer, a veces los horizontes culturales son tan importantes como la disponibilidad de recursos, y me refiero a que no es parte del imaginario cubano la idea, la posibilidad de recibir migrantes, ni existe algo que la gente entienda cómo hacerlo. Y eso es algo que borra por completo esa opción, y nos va quedando el tema de la natalidad, que evidentemente por el por la crisis que tiene Cuba. No es posible el aumento de la natalidad. Es decir, hay un círculo vicioso de la crisis que es la que genera todo esto. Pero la pregunta es, Frank, ¿qué tú crees? ¿Si es posible que esta situación demográfica de Cuba, tan perjudicial para el sistema productivo, sea reversible? Y si es posible, bueno, ¿en qué condiciones?
Bueno, a corto plazo yo no veo solución al problema. Y esa es la gran tragedia que tiene el país y que tiene la nación. Nosotros con los cubanos tenemos ese problema. Yo me atrevería a decir que para que ocurra, se revierta este estado desastroso demográfico ahí en Cuba, esta crisis demográfica, hay que cambiar el sistema. Tienes que cambiar el sistema y hacer un sistema por la cual sea atractivo a muchos cubanos de la diáspora que regresen a Cuba o que compartan su tiempo en Cuba, por un lado. Por otro lado, tienes que traer ese grupo humano vastísimo que ellos mismos reconocen. Las mismas fuentes del Ministerio del Interior, hace poco un oficial decía que no me acuerdo exactamente, pero eran casi 2 millones, una cosa de esa que estaban afuera. Entonces, esas son las gente que están afuera y yo diría que el 90% de eso en parte de la fuerza productiva, lo que sería la fuerza productiva que Cuba necesita en estos momentos, de la fuerza laboral productiva que Cuba necesita en estos momentos, atraer a esa gente. Pero para atraer a esa gente tú tienes que crear incentivos, y uno de los incentivos es que esa gente se sientan confortables en ese medio. Eso por un lado. Y por otro lado, tú tienes que promover la natalidad en Cuba. Pero todo eso estamos hablando de soluciones a mediano y largo plazo. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema inmediato? Eso es la gran tragedia que enfrenta el pueblo cubano y que no le da la solución al gobierno actual.
Frank, mirando un poco otras soluciones, cuando uno lo ve desde el punto de vista de Cuba específicamente, yo lo que siento es una especie de distopía, que es casi imposible revertir esta situación, pero tenemos, por suerte, tenemos vecinos, es decir, tenemos un contexto de América Latina que hay experiencias, hay realidades, y eso quizás puede ofrecer un horizonte. Hacemos una pausa y regresamos con este tema.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Regresando de la pausa, estábamos hablando hasta ahora de la importancia de la fuerza de trabajo, del capital humano, del ser humano en el proceso de desarrollo del país. Hablamos también de cómo Cuba tiene una situación muy crítica en términos de disponibilidad de fuerza de trabajo, que incluso con la caída del régimen, un reto de los principales, yo diría que el principal para la reconstrucción de Cuba sería atraer fuerza de trabajo, pero no migrantes, sobre todo atraer cubanos, porque hay una gran comunidad cubana dispersa. Y desde el punto de vista de las soluciones, cuando conversábamos acá, parece un universo a veces distópico, algo imposible, pero estamos en América Latina y hay países de la región, países que también vienen de un pasado colonial, de un pasado con penetración de capital extranjero, países propiamente subdesarrollados, que han tenido un desenvolvimiento demográfico diferente y que eso podría estar ofreciendo escenarios, alternativas, incluso comparaciones para entender la dimensión del problema y posibles soluciones, Frank.
No, yo diría que tenemos, como tú bien dices, mirar a nuestros vecinos, y tenemos que ver cómo la República Dominicana. República Dominicana es un país que es muy parecido culturalmente, desde el punto de vista geográficamente, demográficamente, al cubano, ¿no? A Cuba. Y República Dominicana, recordemos que mientras Cuba tenía en el año 1959, se estimaba alrededor de 6 millones, entre 6 millones y 6 millones y medio de habitantes, República Dominicana no llegaba a 4 millones. Y en estos momentos República Dominicana tiene más habitantes en su suelo que Cuba. Es decir, ya sobrepasó a Cuba hace un año atrás, la sobrepasó. Y está por encima de los 11 millones en estos momentos República Dominicana. Y además de la vasta y la cuantiosa colonia y comunidad dominicana, digamos, en los Estados Unidos. Comunidad dominicana que es una fuerza económica extraordinaria en el desarrollo económico de su país. en su país. Es decir, en República Dominicana la transferencia de fondos, y no solamente la transferencia de recursos económicos y financieros, sino también de gente que regresan a la República Dominicana y que se envuelven activamente en el desarrollo económico de su país, después de una estancia en los Estados Unidos, después de un largo tiempo aquí, es extraordinaria. Y esos son agentes de modernización, han sido agentes de modernización de la sociedad y del sistema económico dominicano. Porque el problema de nuestros países es la modernización de sus estructuras productivas y sus estructuras sociales. Esa transferencia, esa modernización, ese proceso es el que es necesario para que un país progrese. Ya se ha visto en República Dominicana, que ha superado a Cuba. República Dominicana, que como mencionábamos anteriormente, ocupa el 48% de lo que sería el territorio de Cuba, pero supera a Cuba en población y duplica a Cuba en su Producto Interno Bruto, es decir, en su economía. La economía dominicana es más del doble de la cubana. ¿Pero por qué? Porque es un país que está en un proceso muy acelerado de modernización de sus estructuras. Cuba, desgraciadamente, se ha cerrado al mundo y se ha cerrado y mantiene una posición de conflicto vis a vis sus vecinos, y lo que eso impide ese gran proceso de modernización.
Fran, me voy a detener ahí. Ahí has tocado uno de los elementos que sería clave en términos de solución para el problema de la disponibilidad de fuerza de trabajo en Cuba, y es el papel de la diáspora. Vamos a usar diáspora para hacer un término general.
Exacto.
Como la diáspora, lo menos que hace es enviar remesas, es decir, hace transferencia de renta. Y eso es un problema que está que hace que Cuba necesite un cambio de régimen. Es decir, que ¿por qué el cambio de régimen sería un escenario favorable para resolver los problemas de Cuba desde este punto de vista de la disponibilidad de fuerza de trabajo? Y es que con las condiciones políticas actuales, el régimen económico y político cubano impide que una parte significativa de la diáspora cubana no solo envíe dinero en forma de remesa, sino que invierta, que haga negocios en Cuba. Es decir, el cambio de régimen traería en primer lugar la llegada a Cuba de capitales y de fuerza de trabajo, propiamente hablando, o sea, la oportunidad de negocio, que eso es una realidad que no hay en Cuba, y que el comportamiento en Dominicana, por ejemplo, muestra un camino a seguir que ahora mismo no es disponible justamente por esta cuestión de lo político. Ahora, es decir, ya hay una posible realidad menos distópica, más concreta, que es simplemente el regreso de capitales. Ahora, hay otro factor, y es que las políticas migratorias no solo tienen que ver con la normativa legal, sino que a veces la propia dinámica económica, el propio crecimiento económico es una política migratoria, llamémosle indirecta. Es decir, un país que progresa, que crece, siempre atrae gente. De hecho, Dominicana es un país que está lidiando con migración haitiana ahora mismo. Si Exacto. Cuba fuera un país próspero, estoy completamente seguro que habría, no estoy dando ideas, pero es un problema real, ¿no? Migrantes de Haití a Cuba, como pasó en otra época también.
La industria azucarera cubana creció a principios de la década, a principios del siglo pasado, gracias a los haitianos.
Exacto.
Que fueron los que trabajaron, hicieron la fuerza bruta laboral que se desarrolló, los campos azucareros en Cuba, especialmente en las regiones orientales.
Es decir, si no suena descabellado, porque estamos marcados y viciados por este caos económico que hay en Cuba, pero Exacto. En una Cuba próspera sería lo más común. Entonces, el otro camino sería, evidentemente, el crecimiento económico. Entonces, tú que estás muy familiarizado con Dominicana, que es el caso que estamos tomando, ¿qué otras políticas, otras dinámicas han condicionado que Dominicana tenga este desempeño ahora mismo?
Bueno, vamos a tomar un caso que es muy curioso, el de los parques industriales, de los parques industriales que atraen las zonas francas, vamos a llamarlas así, las zonas francas industriales, ¿no?
Sí, se llaman así.
Se llaman así, zonas francas industriales. Bueno, en Cuba, la gran zona franca industrial es el Mariel. El Mariel se inició hace ya más de casi una década ahorita, empieza, y el Mariel no ha crecido, no ha llenado las expectativas que ellos tenían de atraer capital extranjero y atraer, más que capital extranjero, atraer transferencia de tecnología a Cuba. No lo ha logrado. Mientras que en República Dominicana no hay un parque industrial, una zona franca industrial. Hay muchas, algunas, yo diría, ahí de las principales ciudades de República Dominicana tienen zonas francas industriales que trabajan a todo tren y que crean empleo y que lo que ayudan también a lo que nosotros mencionábamos, a esa modernización, porque hay un efecto secundario, es decir, cuando una planta se establece en un país y trae una tecnología nueva, esa tecnología se va filtrando a otras plantas o otras actividades industriales parecidas que la gente, los naturales del lugar lo van copiando, vamos a llamarlo así. Entonces se produce una transferencia normal hacia ahí y se moderniza. Es decir, ese caso lo vi en República Dominicana en varias ciudades, donde los parques industriales, las zonas francas industriales creaban empleo directo y eso es muy bueno para la economía, pero además de eso obligaba entonces a formar técnicos, obligaba entonces a formar personal administrativo en las últimas técnicas administrativas del mundo y esa gente después transferían ese conocimiento a su propia ciudad y eso iba modernizando al país. Eso no ocurre en Cuba y no ocurre en Cuba por las razones que todos conocemos.
Fran, yo creo que nos hicieron trampa hoy en producción, pues el tiempo ya se nos acabó, voy a revisar después el reloj. Pero hay algo aquí claro y es que si bien el escenario en Cuba es tenebroso, también hay una y no hay soluciones mágicas, parece que el retorno de los cubanos a Cuba una vez que cae el régimen es un camino de solución, insisto, no mágica, pero hay grandes posibilidades. La pregunta es, ¿ves a la comunidad de cubanos que tú conoces, sobre todo familiares, amigos, siendo parte de ese proceso? Tenemos poco tiempo.
Yo diría que sí hay condiciones favorables. Pero si te ven a ti como un objeto de como enemigo o te ven a ti como una presa para expoliarle o quitarle lo que tiene, como está ocurriendo en la historia del régimen actual, despojar a todo el que produce, a todo productor, a la larga pierde lo que ha producido, el fruto de su trabajo, pues entonces la gente no va. Esa es la gran tragedia.
Así que podemos concluir entonces que nuestro país está destruido, pero tiene solución. Nosotros mismos podríamos arreglarlo de darse las condiciones para hacerlo. Entonces, yo espero que el mensaje esta vez haya sido un poco alentador. Posiblemente podamos resolver el problema mejor que Europa, porque estamos los cubanos disponibles para ello. Y entonces espero también que este espacio les haya gustado y que lo compartan, que lo comenten y nada, nos vemos en un próximo encuentro, la próxima semana, por supuesto. Gracias de nuevo, un fuerte abrazo.
Hablando en Plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos. Con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, producido por Alejandro Sayas Bazán.